estar con Gélez, siento no haber podido estar ayer. Para los que no me conocen, soy Ana Echevarría, la coordinadora del curso. Y bueno, pues me incorporo con mucha ilusión, porque es un curso que me apetecía mucho organizar y que yo creo que va a ser muy interesante. Esta tarde tenemos a la profesora Paulina López Pita. Los que hayan sido alumnos de la UNED la conocen de sobra, porque seguro que les ha impartido alguna asignatura o varias. Ella es licenciada en Filosofía y Letras, pero también en Filología Semítica. Es una de los grandes valores del Departamento de Historia Medieval de la UNED. Ha sido secretaria del departamento, directora del departamento, todo tipo de cargos y cosas. Y actualmente pues, es profesora titular, bueno, es lo que ha sido todos estos años. Sus investigaciones se centran principalmente en el estudio del régimen señorial en la Castilla medieval, en el conocimiento de la historiografía y los aspectos socioculturales de la sociedad islámica medieval, pero también, por naturaleza, digamos, como dice en mi familia, también a Toledo, que es su tierra, y por eso hoy nos va a hablar de Oriente y Occidente en los palacios toledanos. Les dejo, bueno, es académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, donde se reconoce esta labor que ha hecho todos estos años y ha tenido bueno, pues varios cargos en la Sociedad de Estudios Medievales y en la universidad. Les dejo con ella, sin más, que nos va a dar una conferencia muy interesante.
Muy bien, pues buenas tardes y en primer lugar, pues dar las gracias indudablemente a la profesora Ana Echevarría por invitarme de nuevo a participar en estos seminarios de Segovia que resultan siempre tan atractivos, tan interesantes y a José Luis Pascual pues por toda la atención que nos dedica siempre a los ponentes, siempre pendiente de atendernos y de resolver todos los problemas y dudas que podamos tener. A los dos, muchas gracias por permitirme que esté de nuevo en Segovia, como el año pasado. Un año pasa volando, indudablemente parece que era ayer cuando estábamos aquí, ¿verdad? Y tengo que decir que yo estoy muy contenta, indudablemente, de vernos de nuevo. ¿Y por qué no decirlo? De hablar de los palacios de Toledo. En esta ocasión nos vamos a referir a los palacios en los que vivieron los reyes musulmanes durante el tiempo que Toledo estuvo bajo el gobierno, lógicamente, del dominio musulmán. Y simplemente ya con recordar el significado de Tula y Tula, pues es para sentirse bien. ¿Por qué digo esto? Porque el geógrafo e historiador Al-Baqi, que nació en Huelva en 1014, en su libro de los itinerarios y de los reinos, cuando habla de Toledo, lo primero que hace es explicar lo que significa la raíz latina de Tulatu y significa la alegría de sus habitantes. Indudablemente es para estar contento. Explicación que también recoge el geógrafo granadino Said al-Maghribi, historiador y geógrafo del siglo XIII, que dice literalmente Toledo, significado, tú estás contento. Entonces, pues por todos estos motivos, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, explicado mi estado de ánimo, vamos a meternos precisamente en la conferencia en sí. ¿Por qué el título de esta conferencia? Oriente y Occidente, los palacios reales toledanos en la Edad Media. Porque Oriente siempre ha sido un referente en todos los campos para el Andalus. Pues siempre se quiso emular todo lo que venía de allí y todo lo que se hacía allí. Ya saben ustedes que en la Edad Media viajaban mucho todos los sabios para aprender de los grandes en las escuelas y de los grandes maestros que existían pues, en las cortes de Damasco y de Bagdad. Sabemos que de igual manera en el siglo IX el famoso músico Tirjat, procedente de Bagdad, llegó a Córdoba e introdujo en la corte de los Omeyas pues, normas de protocolo, de comida, de la forma de vestir que imperaban en la corte abasí. Por tanto, siempre se ha querido en Al-Ándalus emular, copiar lo que se hacía en Oriente. Y en Toledo, precisamente, vamos a tratar de estudiar a lo largo de esta exposición exposición, y de ahí el título que pusimos a esta charla, porque en Toledo se va a tratar de aplicar lo que existía en Oriente unido a los conocimientos y a las prácticas locales. Una precisión al título que he puesto, faltaba añadir primera parte. ¿Por qué digo esto? Porque realmente fui muy pretenciosa cuando puse este título a la conferencia y me da cuenta que nada más que podemos abarcar los siglos del rey, de los reyes taifas de Toledo. Entonces yo lo llamé pretenciosamente los palacios medievales en Toledo en la Edad Media. Entonces podemos añadir primera parte porque es a lo que me voy a referir. Bien, ¿quiénes fueron estos reyes de Taifas? Recordemos que Toledo fue una ciudad muy importante del mundo de Al-Ándalus, del mundo musulmán, desde el siglo VIII hasta el siglo XI. Y estuvo gobernada por la dinastía de los Banu Li Nun, bajo cuyo mandato, como vamos a ver, Toledo vivió una época de gran esplendor. Esta dinastía era una dinastía bereber y de hecho se llamaban Funun, pero quisieron presentar un origen árabe de un linaje distinto, que no fuera una procedencia bereber, y por eso se hicieron cambiar el nombre con este que les acabo de decir, de Dil-Nun. En torno al año 1018, siglo XI, los toledanos estaban descontentos con el gobierno que había en Córdoba. Se había producido la crisis casi del final del califato. Iban a buscar a alguien que les gobierne, un buen gobernador, que les ponga en buen rumbo y que les lleve para adelante. Entonces se dirigieron a Otarromán, que era el señor de Huete. Y entonces le pidieron, por favor, que si a ver si conocía a alguien competente que realmente supiera gobernarles y llevarles por buen camino. Y entonces le mandó a su hijo Ismail. Este Ismail cambió también su nombre, adoptó el de Al-Zafir y fue el primer rey de la taifa de Toledo. Este rey fue un buen gobernante, podríamos decir. Aprendió lengua árabe, conocía a los poetas antiguos y él mismo hay constancia de que componía poemas. Y tuvo la suerte, la grandeza, por lo que corresponde a la taifa de Toledo, de reunir a grandes sabios y literatos. ¿De dónde venían estos? Pues es muy lógico. Estamos a comienzos del siglo XI. Recuerden ustedes que el califato de Córdoba, la fecha que se viene admitiendo, es 1031, cuando marcan el fin del califato de Córdoba. Pero ya antes había mucha inestabilidad y la gente cuando hay... Los habitantes, cuando hay inestabilidad en algún sitio, lo que hacen es procurar salir corriendo. Entonces, indudablemente, se produjo una desbandada de sabios y de personas cultas que desde Córdoba pues, viajaron, podríamos decir, o se marcharon a Toledo. Entonces, este primer rey taifa, Ismail, pues, logró reunirnos en la corte de Toledo. Y esto, indudablemente, pues, va a ser el inicio de una época de florecimiento y de esplendor. ¿Qué es importante? Porque en otra conferencia ya aludimos a ello, que estos sabios y esta gente, estos grandes personajes que venían de Córdoba, se van a traer consigo, por lo que hablamos en otra ocasión de la Escuela de Traductores de Toledo, muchos libros de la famosa biblioteca de Al-Hakam II. Entonces, Toledo poco a poco, se fue convirtiendo precisamente en una ciudad donde se va a reunir todo el saber, tanto con personas como con libros. A la muerte de Ismail, que fue en 1043-1044, ya saben que las fechas del calendario musulmán comparadas con las cristianas, lógicamente, oscilan, por eso decimos 43-44, le sucedió su hijo Al-Mamun. Como nos contó el gran arabista don Elías Terés, Durante su gobierno, su corte se llenó de sabios y de poetas. Fue un gran mecenas. Él se preocupó por todas las ciencias, tanto por las religiosas como por las profanas. Y además también apoyó los estudios coránicos. Pasó a la historia por ser un hombre, un rey, inteligente y muy culto. Recordemos que en su corte trabajó el conocido Azarquiel. Ya saben ustedes, y si no, pues le ayudo a recordarlo, que Azarquiel se llama así por su nombre, viene de Zarcos, que significa el que tenía ojos azules, ojos muy claros. Él fue un astrónomo muy importante, luego me referiré a él cuando hable de las Perseidas, pero también saben ustedes que inventó un nuevo modo de dentro de la astronomía, la azafea, para medir. Pero bueno, no me quiero salir del tema, pero que le suene a Azarquiel, el famoso Azarquiel toledano, que vivió precisamente y trabajó en la corte de Al-Mamun. En 1075 muere Al-Mamun y le sucede su nieto, porque su hijo, el hijo que tenía, murió el mismo año que su padre, y le sucedió su nieto, que será Al-Kadir. Todo lo brillante que habían sido su abuelo y su padre, pues este pobre rey no supo gobernar Toledo, y como no sería que Alfonso VI firmó las capitulaciones con él. Entonces Al-Kadir marcó el final de la taifa de Toledo. Fue incapaz de gobernar. Bien, entonces nos quedamos con Al-Mamun, el más importante y al que me voy a referir, porque fue él precisamente el gran constructor y el que hizo, mandó construir los palacios a los cuales voy a hacer referencia. Al-Mamun mandó edificar dos palacios, de los que hay numerosas referencias, pero también numerosas disparidades. Es muy difícil, es una cuestión que se sigue debatiendo, porque desgraciadamente de lo que les voy a hablar a ustedes quedan pocos restos. Entonces todo es a base de suposiciones, de restos, de crónicas, de noticias. Entonces es difícil, indudablemente los estudiosos del tema han utilizado tanto fuentes musulmanas como fuentes documentales cristianas, pero las noticias a veces y desgraciadamente son contradictorias. Pues indudablemente, como decía, al ser destruidos, pues realmente hay mucho de leyenda también en su descripción. Me he adelantado porque iba a decir que gracias a Clara Delgado Valero, fue compañera nuestra en la UNED y desgraciadamente murió muy joven, hizo una tesis muy interesante, está todavía vigente y se le nombra continuamente, sobre el Toledo islámico, y fue pionera precisamente en llevar a cabo unas excavaciones en el Toledo islámico. Clara Delgado diferencia, establece, dice que Al-Mamun mandó edificar dos palacios. Uno que podríamos decir está dentro, me voy a referir indudablemente a todo esto que les estoy señalando, dos palacios. Este que estaría dentro de las murallas, de lo que se llama el Al-Hizan o Al-Hizen, que significa ceñidor, murallas, protección, porque está recogido por todas las murallas, y este es el puente de Alcántara, este es el río Tajo, y este otro palacio que construyó fuera. ¿Cuál va a ser el problema más gordo que nos hemos encontrado o que se encuentran doblemente los arqueólogos y los que estudiamos estos temas a partir de los datos que nos ofrecen los arqueólogos? Que ambas construcciones se llaman igual, Palacios de Galiana. Entonces, este encima, este de aquí, que está dentro de la Medina, como lo ven ustedes, lo denominan en plural Palacios de Galiana. Y el de fuera, este que está con esto un poquito provisional, pero no entraba en el mapa y hicimos esta señalización, está a las afueras, está cerca del río Tajo y también se llama Palacio de Galiana. Entonces, claro, cuando consultas las fuentes te vuelves un poco loco porque dices el Palacio Galiana, intramuros, extramuros, etc. Bueno, yo voy a ver si soy capaz de transmitirlo con cierta claridad para que tengamos una idea clara. Hay que tener hay que hacer una precisión, que cuando hablamos de palacios, es porque estamos en la Edad Media, estamos hablando de palacios reales, porque ya Massini, que ya ha estudiado los palacios toledanos de la Baja Edad Media, nos dice que palacio en la Edad Media se entendía al salón, justamente, que estaba junto al patio, es decir, a una sala grande que estaba al lado de un patio. Por eso, cuando hablamos de palacios propiamente tal, como conjunto grande, es porque nos estamos refiriendo a palacios reales y no solamente a un salón, como dice Passini, que se identificaban o se caracterizaban los palacios en el Edad Media. Vamos a ver cómo son estos palacios que se hicieron aquí intramuros. En esto que decimos que se llama Alquizán, que en romance diríamos alfifén, y cuyo significado es ceñidor, muralla, es decir, que lo están protegiendo. Bien, pues dentro de esta zona del interior de la ciudad, observamos que se hicieron dos construcciones, para no mezclar palacios y complicarnos la existencia. Se hicieron dos construcciones, una en la parte más alta, que es el Alcázar, la zona de fortaleza, la zona donde vivía el Cadir, el gobernador, y también con el ejército, con las tropas y con la guarnición militar, porque Toledo era muy revoltosa, y entonces Toledo, como ahora veremos, pues había que cortarla y atarla un poco de cerca, porque, y desde aquí, que es el lugar más alto, pues es donde se construyó este Alcázar. Ahora lo vamos a ver más despacio. Y cerca, dentro de este mismo Alfizén, existen otros palacios, que son estos más o menos, que es donde era el palacio, podríamos decir, civil, que es donde vivía pues, el rey, y había distintas dependencias, muchas, porque ha dado lugar a muchos pabellones, y de hecho, como luego veremos, pues dio lugar a que en lo que era ese antiguo palacio, ese antiguo recinto, pues haya muchas instituciones como tendremos oportunidad de ver. Fijándonos en el Alcázar, es decir, aquí, indudablemente, los árabes lo llaman Alcázar o Alcazaba, que significa fortaleza. Según los estudiosos, yo me remito indudablemente a lo que nos aportan los estudios realizados, parece ser, porque toda esta zona, les anticipo, ha sufrido mucho, se ha deteriorado, ha habido muchos incendios, desgraciadamente en la guerra civil se cayó todo, entonces se trabaja sobre los posibles restos que van apareciendo. Entonces, como eso es una tarea continua, pues continuamente se están ofreciendo nuevas investigaciones y nuevos datos por los estudiosos. Pues bien, centrándonos en el Alcázar, los estudiosos dicen que se hizo sobre una construcción anterior y que probablemente no descartan que fuera romana, visigoda o incluso islámica que estuviera allí. Las primeras noticias que tenemos son de la época de Al-Hakam I, en el año 806. ¿Por qué tenemos noticias de este Alcázar de Al-Hakam I? Porque seguro que todos ustedes a lo mejor han estudiado historia medieval y recordarán la famosa Jornada del Foso. ¿Qué pasó en la Jornada del Foso? Pues Toledo levantista, el emir va hacia cargo de la población de Toledo y mandó a un nuevo gobernador que pusiera orden. Ese nuevo gobernador era el Muladí Angus Ben Yusuf, que procedía de, había gobernado Talavera de la Reina. Entonces tendría confianza en este Muladí y le dijo, oye, vente para Toledo y pon aquí un poco de orden, que estos toledanos son insurrectos y hay que frenarles. ¿Y qué se le ideó? Pues no se sabe muy bien el motivo, porque las fuentes varían. No se sabe con qué motivo dijo, vamos a celebrar una fiesta. Y entonces celebraron la fiesta, no se sabe si con motivo de que había un nuevo gobernador, si con el motivo de agasajar a los nobles y presentarse como nuevo gobernador, pero idearon una trampa. Entonces, indudablemente, se llama Jornada del Foso, porque según iban llegando los nobles por una puerta, se les cortaba la cabeza, se les tiraba un foso y salían por otra. De ahí se deduce que indudablemente pues debía de haber una construcción allí. Y de este suceso desgraciado para Toledo, pero que quiso servir para frenarles o llamarles un poco al orden, pues viene el dicho de pasar una noche toledana, porque he pasado, siempre cuando pasábamos calor, dice, vaya noche toledana, ¿qué he pasado? Indudablemente el origen está, parece ser aquí. Aunque en el diccionario de Covarrubias, del Tesoro de la Lengua Castellana, dice que no, que del siglo XVII, de 1611, dice que la noche toledana viene, pero que no se podía dormir porque era debido a los mosquitos. Entonces, bueno, pues como todo hay interpretaciones, y lo más curioso en la historia es que cuanto crees que sabes más, me pasa que menos sabes, porque es que todo está en continua revisión. Entonces todo son muchísimas opiniones y muchos puntos de vista a medida que se va investigando y van apareciendo nuevas noticias o se descubren noticias como la de Covarrubias, que es del siglo XVII. Bien, este alcázar dejamos la época de Al-Hakam I y fue reconstruido por Atarramán II en el 837, pocos años más tarde. Tenemos noticias de un historiador musulmán, Benidari, que dice literalmente, mandó restaurar el palacio que Al-Rus había hecho edificar cerca de la puerta del puente. ¿Qué quiere decir esto? Alcántara significa puente. Y entonces el puente de Alcántara es este. Entonces dijo, mandó edificar, reformar el alcázar que había cerca de la puerta del puente. De la puerta del puente, valga la expresión, porque ahí había una puerta que comunicaba el acceso. Posteriormente, y esto nos interesa más, también lo mandó reconstruir a Atarramán III en el 932, después que había pacificado la ciudad y que se hizo dueño de la ciudad de Toledo de manera más definitiva. Y Hayam nos dice que hizo una reforma de una sólida construcción que creó un espacio muy amplio para albergar a la tropa y a los gobernadores. Pasamos, fíjense ustedes, ven el alfitrén o la ciudadela islámica en los siglos X y XI. Entonces esto, como ven, es una restitución hipotética. Esto está tomado de unas investigaciones. Entonces ven, aquí estamos en el alcázar y la cantidad alcázar la seguridad que tenía todo este contorno, precisamente de ahí el nombre que les decía, de ceñidor de alfitrén, precisamente para proteger y resguardar toda esta zona. Entonces lo vemos en la lámina siguiente, miren qué dibujo tan, creo que tan bonito. Fernando Aranda Alonso es un amigo, pintor, meteorólogo, buen conocedor de Toledo, que ha publicado Rincones del Toledo Olvidado. Y entonces este dibujo lo ha hecho él y me parece magnífico. Esto sería lo que es la medina y esto es pues toda la muralla que protegía el alcázar, indudablemente en lo alto, para evitar pues defender este lugar. Esta muralla coincide hoy día con esto. Esta muralla sería esta. Aquí está, este es el actual alcázar, como ven ustedes. Y esto es Tocodover, aquí a la derecha tendríamos Tocodover. Y este es el famoso Arco de la Sangre, que es el que comunicaría, saldríamos de aquí y llegaríamos al puente de Alcántara. Y esto es que este arco es la puerta, lo ven ustedes aquí actualmente, y esto es una foto más reciente. Esto significa Puerta de los Caballos, pero hay quien dice también que se llamó Puerta de la Alfada o Puerta de la Esplanada, porque da a la gran esplanada de Zocodover. Entonces, esto coincide. Entonces, cuando se han hecho obras aquí, precisamente cuando se destruyó el Alcázar durante la Guerra Civil, posteriormente se reconstruyó esto. Esta es la zona del gobierno civil. Entonces, justamente se ha visto que toda esta zona coincide con la muralla que hemos visto antes. De la época de Atahualpa III, desgraciadamente se conserva poco porque se han destruido muchas cosas. Entonces, lo único que se conserva es dentro del Alcázar, que esto se puede visitar, es este arco de la época de Atahualpa III, mide 3,38 metros de alto. Lo que pasa es que los estudiosos que indudablemente trabajan estos temas, pues dicen que está excesivamente reconstruido. Esto, cuando se visita el Alcázar, pues recorriendo uno de los patios te encuentras este arco. Como ven, la fuente es del libro del Toledo Islámico de Clara Delgado. Bien, parece ser que cuando Alfonso VI se adueña de la ciudad en 1085, pues se encontró todo esto más o menos levantado, y lo que únicamente hizo, según el trabajo de Clara Delgado, es acondicionar el Alcázar y hacer algunas pequeñas reformas. Sabemos que en el siglo XII se le sigue nombrando, sabemos que estuvo prisionero allí un alguacil, sabemos que Alfonso VII, cuando procedía de Oreja, pues entró, las crónicas cuentan, que entró solemnemente en el Alcázar, y también hay constancia de que en el siglo XIII Alfonso VIII fijó su residencia en el Alcázar de Toledo. Por tanto, estas dependencias debían de estar lógicamente en uso, podríamos decir. No obstante, se fueron haciendo continuas reformas durante los reinados de Alfonso X y de su hijo Sancho el IV. Bien, dejamos el... Voy a volver a buscar el mapa. Dejamos el Alcázar, que es este, y nos vamos a esto. Estamos seguidos todavía dentro de lo que llamamos los palacios de Galiana, que están en el interior, intramuros de la Medina. Bien, de estos palacios nada más que nos queda la capilla de Belén, pero ahora me referiré a ella. Pero tenemos noticias a través del historiador Ali Yari que aquí se celebraron fiestas, y hay una fiesta especialmente a la que se han dedicado muchísimas páginas, y que Clara Delgado en 4 páginas la recoge en su libro del Toledo Islámico, por si ustedes tienen interés de leerlo. Esta es la bibliografía que les he dado en el dossier al comienzo de la charla. Pues bien, fue indudablemente la fiesta de la circuncisión que Al-Ma'mun mandó celebrar para festejar la circuncisión de su nieto Yahya, el futuro al-Qadir. Pues bien, hay noticias de que se celebró en estos palacios de Galiana intramuros. Estamos todavía dentro de la ciudad, y está descrita detalladamente, repito, si tienen interés, en el libro de Clara Delgado. También Ibn Hayyan nos habla de estas fiestas que se celebraban, y nos habla de las varias salas que lo componían, de los jardines, y nos habla de que debían de existir pabellones independientes con sus propias salas y sus propios jardines. María Jesús Villera hace alusión también en uno de sus trabajos a la gran sala que ella denomina Salón Glorioso, y otras salas, que algunas de ellas se llaman la sala de la intimidad, la sala del comedor, la sala de los perfumes. O sea que debía de ser un conjunto palaciego muy grande, que, como luego veremos, dio lugar a múltiples divisiones, porque el espacio realmente es muy grande. les anticipo que todo esto a lo que me estoy refiriendo es, por si ustedes conocen Toledo, es donde está el Museo de Santa Cruz, es donde está Santa Fe, en la zona del Miradero, es el convento de la Concepción Francisca, pues imagínense a todo lo que dio lugar. Por eso esto se llama en plural Palacios de Galiana. Pero claro, cuando uno se pone a estudiarlo, sobre todo indudablemente los que han excavado sobre estos temas y han trabajado y van a las fuentes, pues se vuelven locos, porque ¿de qué palacios me está hablando? Y es porque había muchas salas, muchos pabellones, y es por lo que se conoce en plural, ¿eh? Y luego, como ya les acabo de anticipar, pues dio lugar en las futuras divisiones a todo esto que les acabo de decir. Les he dicho que lo único que se conserva, no sé si se puede apreciar, que ustedes me creen, aquí está la capilla de Belén, es lo único que se conserva de esta época. Y sobre la capilla de Belén, los arqueólogos tampoco se ponen de acuerdo. El debate sigue, y si ustedes alguno es arqueólogo y quiere echarles una mano y opinar, pues yo creo que ellos se lo agradecerán. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque la capilla de Belén es lo que se conoce con el nombre de Cuba. ¿Y Cuba qué significa? Es un pequeño espacio, no tiene más de 5 metros, es una estancia cuadrada, pero se caracteriza porque tiene una cúpula octogonal. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué finalidad tenía esto? Entonces, bóveda de la capilla de Belén y cúpula principal. Muy bien, ¿qué finalidad tenía la capilla de Belén? Nos dicen que es indudablemente de carácter funerario, porque estas curvas, estas estancias cuadradas, pero con unas cúpulas octogonales, indudablemente servían, tenían diferentes usos, que podían ser oratorios, podían ser templetes o podían ser también lugares de funerarios. Entonces, unos opinan una cosa y otros opinan otra. Entonces tenemos, por ejemplo, pues a Ramón Villa, un arqueólogo, y a Juan Manuel Rojas, que dicen que es indudablemente un lugar funerario. ¿En qué se basan? Pues en que dicen que no han encontrado el mihrab, que no han encontrado el nicho, el lugar que indica dónde tienen que dirigir la oración, y que además debió de ser enterramiento, porque se continuó en la dominación cristiana. Entonces han encontrado restos de infantes enterrados en los muros del siglo XIII, y también en el subsuelo hay yacimientos funerarios. Entonces, por ello, estos arqueólogos se inclinan a pensar que tenía un carácter funerario la capilla de Belén. Pero, sin embargo, otras profesoras como investigadoras, como Clara Delgado y Susana Calvo, dicen, ellas opinan, o Clara desgraciadamente opinaba, que era un oratorio. Por eso, a este lugar de la capilla de Belén también se le conoce con el nombre del Oratorio de Almamún, porque se piensa que también dentro de un palacio pues habría un oratorio. Entonces, realmente ahí está el quid de la cuestión, ¿eh? El debate sigue, y porque dicen indudablemente que el hecho de que no existiera mirra, pues que tampoco es significativo, porque había veces que eran pequeños en algunos lugares. Han hecho comparaciones con otros lugares de Oriente y ven que puede ser posible que fuera un oratorio. Bueno, yo les expongo la problemática. Se conoce como la capilla de Belén y está dentro de lo que se llama el convento de Santa Fe. Esta imagen, pues como ven ustedes, esto es una bóveda que si estuviéramos en un examen y les dijéramos qué es esto, pues ustedes, si hubieran dicho yo creo que es la mezquita del Cristo de la Luz, yo creo que no les habíamos suspendido, ¿verdad, Ana? O les hubiéramos dicho que la mezquita de las Tornerías, pues yo creo que hubiéramos dicho, bueno, han reflexionado bien, es la capilla de Belén, pero bueno, no pasa nada, porque es que son iguales, son nervios curvos que van en paralelo, y como siempre saben ustedes que en el Islam pues no se hace la cruz como las crucerías góticas o románicas tratan de hacer la cruz. Esto, el escudo que hay ahí es posterior porque es de los reyes católicos, entonces, pero vamos, esto totalmente esta bóveda sigue los pasos, los cánones de lo que se hace en el arte islámico. Bien, estábamos diciendo, indudablemente, vuelvo a poner bueno, no hace falta porque ustedes me siguen, que indudablemente Alfonso VI, cuando llega, se encuentra indudablemente también con esta capilla de Belén y se encuentra con todo este espacio que, como ya les he anticipado, fue fácilmente dividido y pudo entregarlo a distintas órdenes religiosas y militares. Sabemos que Alfonso VIII entregó parte de estos palacios a la Orden de Calatrava, incluyendo una iglesia bajo la advocación de Santa Fe o Santas Fides. ¿Por qué la advocación a Santa Fe? Estamos hablando de Alfonso VIII, comienzos del siglo XIII. La advocación a Santa Fe era muy frecuente al otro lado de los Pirineos y parece que la advocación a Santa Fe la introdujo la reina Constanza, la esposa de Alfonso VI, que ya saben ustedes que era de origen francés, y trajo indudablemente la influencia del rito y las influencias de lo que se hacía en Francia. Entonces, de ahí probablemente venga que este lugar, la Capilla del Rey, que está dentro del convento de Santa Fe, sea bajo esta advocación. Indudablemente el priorato de, la Orden de Calatrava, en el tiempo que dispuso de este lugar, edificó este ábside, por eso se lo traigo a ustedes, es el ábside de mediados del siglo XIII, y esto se conserva muy bien, está dentro de lo que es el convento de Santa Fe, que hoy se puede visitar y es fácilmente accesible. No, indudablemente esta lámina no refleja lo bonito que es este ábside, porque está hecha aquí como en invierno, cuando ya no había plantas, pero si ustedes la ven in situ, yo les invito, es realmente precioso, es un ábside gótico mudéjar de finales del siglo XIII, de 1267, creo que está fechado, y es un ábside muy bonito. Posteriormente, esta zona del convento de Santa Fe, cuando la Orden de Calatrava sale de aquí, a finales del siglo V, porque se trasladan a la zona del tránsito, al otro lado de Toledo, se cede toda esta zona a la Concepción Francisca, a la Orden de la Concepción Francisca. Y en ella entra como fundadora Beatriz de Silva, con 12 monjas más. Parece ser que la reina católica las trajo de Palencia y las situó aquí. Esta orden de la Concepción Francisca estuvo pocos años, porque estuvo desde 1484 más o menos hasta 1492. Pero durante estos pocos años les dio tiempo a hacer este alfarje morisco, que se llama morisco, que ven ustedes aquí. Y ya saben que un alfarje se caracteriza porque es una construcción de madera que tiene decoración policromada, y al mismo tiempo la techumbre es plana, porque si fuera de madera, pero si fuese de forma de barco y tal, pues tendrían otra denominación. Esto se denomina alfarje porque la techumbre es de madera, es policromada, está con distintos colores y lleva distintos dibujos, y el techo es horizontal. Bien. Posteriormente, en 1503, ya decimos que la Concepción Francisca estuvo poco tiempo, el convento se entrega a las Comendadoras de Santiago. Y ahí ellas estuvieron casi cuatro siglos. Ahí ya intervino en la construcción de una iglesia Antonio Egas, ya estamos a comienzos del siglo XVI, y Antonio Egas, ya no me quiero meter más aquí, fue el que hizo con su hermano pues la construcción del Museo de Santa Cruz, que estaba próximo, para que vean ustedes un poco la evolución. En 1873 Este convento que tenían entonces las comendadoras de Santiago fue cedido a las religiosas de la Sagrada Familia de Loreto, en Toledo conocido por las Ursulinas. Entonces en ese colegio tuve yo el placer de estudiar y en ese ábside jugábamos a la pelota y como entonces no se valoraban las cosas, pues los niños más pequeños que tenían el aula enfrente, pues tiraban la pelota. Entonces pues nada, había que jugar y expansionarse. Entonces llegó a las Ursulinas que tuvieron el colegio hasta 1973, que indudablemente ya se quedó más pequeño, había que sacarlo de allí, y todas sus dependencias se dieron al Museo de Santa Cruz. Entonces, para finalizar esta parte de los palacios de arriba, quiero concluir diciendo, como ven ustedes, que estos palacios de Galeana, lo único que conservan es la capilla de Santa Fe, que no se sabe si es una capilla o un oratorio, y un ábside mudéjar que se hizo durante el tiempo que la Orden de Calatrava poseyó esta zona. Eran tan grandes que hoy día nos encontramos tres dependencias enormes, que son el Museo de Santa Cruz, que de sobra lo conocen ustedes y es muy grande, a lo que han unido lo que era nuestro colegio, las Ursulinas, y ahora hay una sala de exposiciones temporales de pintura y las vistas son magníficas. Está la Concepción Francisca, que es un convento muy bonito que hay que explorar para entrar, pero merece la pena. Y está, indudablemente, las tres cosas que hemos dicho, el Museo de Santa Cruz, el Santa Fe, el Museo de Santa Fe y la Concepción Francisca. O sea, que imagínense todo lo que sería esto. Pero también ahí, en sus momentos originarios, había otras dependencias civiles, como eran indudablemente la ceca, donde se fabricaba la moneda, y también una cárcel. En todas estas dependencias que estaban aquí. Voy a volver un momento para atrás, no quiero ser reiterativa, perdón, pero quiero que les quede, claro. Estamos hablando de este conjunto, y esto sería toda la Medina. Entonces aquí estaría la aljama, que es donde hoy día está la catedral. Y todo esto que está relacionado con la catedral es donde estaban todos los, gremios de los trabajadores, los distintos, los curtidores, los tejedores, todo. Entonces estamos aquí, esta sería la zona del barrio judío y esta es la, parte del río Tajo, donde todo está plagado de numerosas puertas para poder entrar a la ciudad. Este mapa lo estamos viendo como si estuviéramos en el Parador, no sé si se sitúan ustedes, se recuerdan Toledo. Esto sería la carretera de Madrid, aquí estaría el castillo de San Servando, este es el puente de Alcántara y este sería el puente de San Martín, los dos puentes famosos de Toledo. Bien, pues nos hemos referido a esta zona de aquí. Pero ahora nos vamos porque hemos dicho que se construyeron otros palacios a las afueras, que fue este Palacio de Galeana. Nos vamos al exterior. Aquí se lo pasaron mejor. Ahora se lo voy a contar. Este segundo Palacio de Galeana corresponde a la Almunia. Almunia ya sabe que significa huerto. Entonces, a partir del siglo XIII, esta zona se llamaba, se conoce con el nombre de la Huerta del Rey o la Almunia Real, porque se asocia con la huerta y con los jardines que había aquí. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Toledo en el AVE. Entonces, si ustedes van en el AVE a Toledo, el primer edificio que ven ya llegando a la ciudad, si se ponen en las ventanillas del lado derecho, es precisamente el Palacio de Galeana. Luego veremos unas fotos. Entonces, indudablemente es un sitio muy agradable. Lo construyó también Al-Ma'mun y lo construyó como una zona de recreo para salir allí de veraneo, para salirse a las afueras a estar frescos al lado del río Tajo. Volvemos al título de la conferencia. Aquí Al-Ma'mun lo que quiso es emular, copiar lo que se hacía precisamente en los palacios de Oriente. Y además con ello quería hacerse fuerte y quería legitimar su poder frente a los demás reinos de Taipas y sobre todo frente a Córdoba, con la que había una gran rivalidad. Este palacio fue un lujo, una belleza, un placer enorme, y todos los reyes taifas van a querer copiar a Oriente y van a tratar de hacer almunias reales, tipos de palacios como estos. Lo hizo el rey Al-Mutamid en la taifa de Sevilla y lo hizo también Al-Mutasim en la taifa de Almería, y no podía ser menos Al-Mamun en la taifa de Toledo. El palacio, como correspondía a este tipo de palacios, y es lo que se trataba de copiar también de Oriente, estaba rodeado de unos bellos jardines. Es de todos sabido el gran amor que sienten los musulmanes por los jardines, pues en el mundo andalusí ya saben ustedes que los jardines se asimilan, se comparan al paraíso, a los jardines del paraíso de los que continuamente habla el Corán. Hay que pensar que los árabes son originarios del desierto y con unos poquitos oasis. Entonces, indudablemente, para ellos el jardín era una conjunción de placeres en todos los sentidos, porque se conjuntaba, se unía lo que es el deleite, una anticipación al paraíso, disfrutar de las plantas, del agua a correr, y además el jardín tenía un fin práctico. ¿Por qué? Porque en él se cultivaba, en él se cultivaban plantas y se cultivaban alimentos. Entonces había una conjunción de estas dos. Se conjugaba, podríamos decir, la estética con la práctica al mismo tiempo. Volvemos a Oriente. Esto se hacía en Oriente, se hacía en el califato Omeya, y entonces pues van a tratar de copiar lo que se hacía allí. Tenía un carácter ornamental y un carácter productivo. Una característica de estos palacios es que tenían una azuda, que a lo mejor les resulta más común el nombre de noria. Indudablemente la noria sirve para subir el agua de zonas más bajas del río, subirlas arriba mediante a una superficie más elevada mediante los cangilones. Pues bien, el placer que ocasionaba que el ruido realmente ha hecho que muchos poetas construyeran, prepararan poemas. Entonces hay uno que está recogido por Ben Hakan que dice: la rueda hidráulica gemía como gimen heridas por la llama devastadora del dolor, la camilla que perdió a su cría, o una madre al ver morir a su hijo. Ustedes lo habrán recordado el sonido, ¿eh? Entonces los poetas lo dejaban plasmado. Esta azuda, esta noria que había en estos palacios de Galiana, parece que estuvo vigente, según el historiador toledano Pedro Salazar y Mendoza, hasta 1603. ¿A qué le recuerda a ustedes la fecha de 1603? A la expulsión de los moriscos. ¿Qué hacían los moriscos? Ocuparse del campo, ocuparse de la agricultura. Pues esta noria funcionó. Lo que ustedes piensen a partir de esta frase que acabo de decir, pues se lo respeto, ¿eh? Pero los moriscos se ocupaban del campo, de las zonas agrícolas, y ocurría esto. Pero lo que realmente llamaba la atención en este palacio de Galiana de extramuros, y que ha sido también recogido por muchos historiadores, es una cúpula esferoidal, una curva igual de la que hemos hablado antes en la capilla de Belén, pero esta es una curva que producía unos efectos extraordinarios, porque era un templete, que también se conocía así a la curva, podía ser oratorio, lugar de enterramiento, o también un templete. ¿Y qué pasaba con esta cúpula esferoidal? Pues que era magnífica, debió de ser asombroso, porque estaba recubierta de vidrieras policromadas y con incrustaciones doradas. Entonces, mediante una obra de ingeniería, esta cúpula estaba sobre una alberca. Entonces, con la obra de ingeniería, hacía que el agua subiese hacia arriba y cayese por encima de la cúpula. Entonces, realmente, debía de ser un efecto maravilloso. también esto se hizo en alguno de los salones de Medina Zara. Entonces hay una constancia de la utilización de mercurio, etcétera, pero no me quiero distraer. Indudablemente este fenómeno que llamó la atención a todo el mundo en aquella época, a los contemporáneos, y fueron muchos los historiadores de entonces que lo dejaron constancia. Les leo algunos párrafos muy sueltos, de Said al-Maghribi. Decía, refiriéndose al Mamun, dice: habló de esta estancia, junto a la cual al-Mamun debía acompañado de los más notables de sus amigos durante los días de verano, y no llegaba hasta él ni una sola mosca, dejar constancia de que había moscas. Otro historiador que nos lo ha transmitido al-Makani cuenta que al-Mamun se sentaba dentro sin que el agua le tocase. Podía además encender velas si le placía, con lo que resultaba por fuera un espectáculo maravilloso. Y añade que era el colmo de la perfección. Tenía de todo. Tenía pabellón, tenía alberca y tenía surtidor. No se podía más para pedir en una almunia real que tener todos estos elementos. También se quedó maravillado el rey Taifa de Badajoz, que fue a visitar al rey al-Mamun, y entonces cuando llegó allí realmente vio lo que había hecho allí y dijo que era una obra que había culminado los deseos de cualquier rey. O sea que el impacto que debía de causar esta construcción debió de ser magnífico. ¿Quiénes trabajaron en esta huerta? Esto es conocido y es admitido por todos. Hay un geógrafo y agrónomo toledano, Ibn Basal, que trabajó con al-Mamun y le dedicó un libro de agricultura. Entonces sabemos por un discípulo suyo que nos dejó un testimonio de lo que hizo, que Ibn Basal viajó a Oriente y que trajo especias precisamente para plantarlas en la huerta del rey, y estas dieron buen fruto. Y entonces nos cita precisamente a la mandrágora, que es una planta que, como saben ustedes, se utiliza con fines medicinales. Entonces precisamente se trajo de Oriente y brotó, podríamos decir, se adaptó muy bien a la huerta del rey. Parece ser que su procedencia era de Siria. También otro farmacólogo y médico real, también toledano, Ben Wafir, que escribió el libro de la almohada y el libro de los medicamentos simples. En el libro de la almohada explica las plantas y las medicinas, cuáles son buenas, qué efectos terapéuticos tienen. Entonces es una descripción muy valiosa. Indudablemente piensen ustedes que estamos hablando del siglo XI, y estamos hablando de un libro que nos describe qué plantas eran buenas o no para un determinado malestar, una enfermedad. También se hicieron aquí en el jardín, se trajeron plantas traídas, plantas raras, se dice literalmente, traídas de África para solar del monarca, y también para preparar medicamentos. Hay otras noticias también, pero esto está un poquito más en el aire, que nos han sido transmitidas, y al-Makani recoge mucho las crónicas de otros historiadores anteriores, que se construyó en este palacio de Galiana de las afueras una clepsidra, que es un reloj de agua. Saben ustedes que hasta entonces se utilizaba el reloj de sol, pero claro, por la noche no se sabía qué hora era. Entonces este reloj permitía que el agua se traspasase de un lugar a otro. Entonces el tiempo que durase, pues... En Toledo hay uno que está localizado, pero que está aquí, en este lugar, aquí fuera, en esta zona de aquí. Este es el barrio de los curtidores, y aquí había un reloj de estos de agua. pero parece ser que en el Palacio de Galiana, aunque realmente no hay muchos testimonios, aunque hay alguna foto que dice que aquí estuvo y se secó y dejaron perder este reloj de agua. Bien, los estudiosos pues han encontrado una cierta similitud con otros palacios que se hicieron en otras construcciones, por ejemplo en Túnez, en la ciudad palatina Rágada, en la época de un rey Ardalí, pues hay algo parecido, y también en Palermo en el siglo XIII. Entonces, indudablemente, esto era algo que todos los reyes que tenían medios y poder para hacerlo gustaban de hacer, porque era un síntoma de poder y era una manifestación del poder que tenían. Sabemos, y esto es muy curioso, que Alfonso VI fue acogido aquí, y aquí estuvo refugiado cuando murió su padre, Fernando I. Esto lo sabrán porque seguro que se lo hemos preguntado muchas veces. Muere su padre, Fernando I, los hermanos se pelean, Sancho II le echa, y Alfonso VI viene corriendo a Toledo y le dice al rey Almamún: oye, refúgiame, que mi hermano Sancho me pide por la calle de la Amargura. Y Almamún le dijo: sí, vente aquí al Palacio de Galiana, de fuera, que además encima yo te voy a reconstruir unos aposentos y vas a estar muy a gusto. Entonces cuenta una leyenda que se hizo el dormido en una ocasión, y cuando el rey estaban hablando de cómo podían atacar la ciudad o no sé qué, pues se enteró, lo oyó, y cuando se dieron cuenta que el rey Alfonso, bueno, el futuro Alfonso VI, que entonces no era rey, estaba allí tumbado, dijeron: oye, que está aquí el rey, que vamos, el futuro Alfonso, que nos está oyendo. Entonces le echaron plomo quemado en la mano para ver si aguantaba, y Alfonso VI aguantó porque no tuvo más remedio, porque dijo: claro, si lo voy, pues me voy, para decir, pues es que ha escuchado todo. Y luego resulta que vino, bueno, estuvo ahí refugiado, se fue, y la historia ya se lo saben ustedes, él llegó a ser rey con el nombre de Alfonso VI, y en 1084, un año de tomar Toledo, precisamente vino, como lo conocía muy bien todo, pues vino dueño de la ciudad de Toledo, pues situándose precisamente en esta almunia. Fue indudablemente un ardid, podríamos decir, que empleó. Indudablemente, en la época de Alfonso VI, cuando ya se adueña de Toledo, pues esto pasó a su propiedad, igual que habían pasado los palacios de arriba. Pero ¿qué pasó? Que este palacio, al estar fuera, pues ahí se instalaron los cruzados, y entonces también vinieron los almohades, los almorávides, porque venían a luchar y se enfrentaron en las Navas de Tolosa, pero por aquí estuvieron, y entonces lo arrasaron. Realmente los anales toledanos hacen referencia a que cortaron toda la huerta del rey, dice literalmente. Entonces, desgraciadamente, pues todo lo que fueron los jardines desaparecieron. Parece ser que lo que era la vivienda, lo que podríamos decir que era el palacio en sí, los jardines desaparecieron, ¿eh? Pero lo que era la vivienda, los estudiosos, Teresa Pérez Higuera, profesora de la Universidad Complutense, que trabajó sobre Toledo en el siglo XIII y se ha ocupado del estudio de este palacio de Galiana, pues dice que hubo algo que se mantuvo del palacio de Galiana, y que lo que se hizo fueron luego una serie de reformas y de reconstrucciones, pero que se hicieron sobre el lugar originario en el que estuvo el palacio. Esto indudablemente es admitido. Dicen que ella afirma que es el típico palacio hispano-musulmán, de las características de los palacios del siglo XI, y lo compara con otros palacios similares de entonces. Se compara con Medina Zara y se compara también con la alfajería de Zaragoza. Bien, ¿qué leyendas hay que les he puesto a ustedes en el índice, las leyendas que hay sobre Galiana? Pues muchas, ¿eh? Toledo, cada piedra es una leyenda. Toledo es historia, pero Toledo también es una leyenda. Entonces, sobre el palacio, el nombre de Galiana, pues hay también varias leyendas. ¿Por qué se llama Galiana? ¿A cuento de qué? Menéndez Pidal, Ramón Menéndez Pidal, dice que es que por aquí pasaba la senda que desde el puente de Alcántara llegaba hasta la Galia y que por eso el nombre de Galiana. Esa es la razón que da Ramón Menéndez Pidal. Iría a Guadalajara, Zaragoza, Sopor y llegaría a la Galia. Hay otra historia más bonita, pero indudablemente fundada también en la leyenda, que dicen que el que fue el futuro Carlomagno, también enfadado con su familia porque Pipino le echó del condado, etc., pues vino también a refugiarse a Toledo. Y entonces pues vino a parar aquí, a esta zona, a este palacete. Y entonces allí por entonces gobernaba el rey musulmán Galafré, que era precisamente hijo de la viuda del conde Don Julián. No les quiero liar, pero para que vean ustedes que enlaces hay unas cosas con otras. Pues bien, pues lo que es la historia, ya se lo están ustedes imaginando. Se alojó allí, el rey musulmán tenía una hija muy guapa que se llamaba Galiana. Y claro, Carlos, el futuro Carlomagno, se enamoró de ella. El pobre Carlomagno tuvo que enfrentarse al pretendiente que era el rey de Guadalajara. Entonces los dos dijeron, ay, que yo estoy enamorada de ti, Carlos, pero que tengo este novio que me dice que tal, pues oye, enfrentaros a ver quién puede más. Y la crónica lo cuenta de una manera muy graciosa y cuenta los nervios que tenía la Galiana, ¿no?, de su padre allí, diciendo que gane Carlos, que yo con el rey de Guadalajara no me quiero casar. Entonces cuentan en la leyenda que el obispo Cisila le bautizó y que los dos emprendieron el viaje y que se fueron y se casaron más allá. Esta es una leyenda de por qué se llaman galianas. Bueno, ahí están. Y otra leyenda, y esta también, por eso digo que aquí se lo pasaron mejor y fueron más divertidos estos palacios, es los famosos amores de Alfonso VIII, que seguro que ustedes han leído todos La judía de Toledo. Entonces, una novela que si no la han leído, yo se la recomiendo y así no se le olvidan estos palacios. Parece ser que Alfonso VIII, bueno, parece ser, no, esto es verdad, se casó con Leonor de Plantagenet, pero cuando les comprometieron, cuando él tenía 14 años y Leonor tenía 10. Leonor de Plantagenet era hija de Leonor de Aquitania y de Enrique II de Inglaterra. Entonces, bueno, prometerse a los 14 años uno y a los 10 otro, pues claro, vio a la judía Raquel y se quedó prendada. Entonces, Alfonso X nos cuenta, lo leo literalmente, dice Alfonso VI, pagóse mucho de una judía que había en nombre Fermosa, e olvidó la mujer. Encerróse con ella gran tiempo, en guisa que no se podía partir de ella, por ninguna manera. Estaba encerrado con ella poco menos de 7 años. Tiempo en lo cual abandonó sus tareas de gobierno. Entonces, claro, los hombres buenos de Toledo, pues dijeron, oye, ¿qué pasa con el rey que está ahí en los palacios de la Llana, que está aquí con esta señora judía y que desatiende el gobierno de la ciudad? Entonces idearon, pidieron audiencia para hablar con él y mientras hablaban con él, pues otro grupo degolló a Raquel. Entonces, imagínense, bueno, no me puedo detener, no quiero quitar horas a tiempo a la conferenciante que está aquí, siguiente, pero imagínense la cantidad de obras que se han escrito en torno a la famosa judía de Toledo, empezando por Lope de Vega, las obras del siglo en el siglo de oro, Antonio Mira de Amezcua, la desgraciada Raquel. Fíjense qué título, hay otro de Luis de Ulloa, que dice Alfonso VIII, rey de Castilla, príncipe perfecto, detenido en Toledo por los amores de Hermosa o Raquel, hebrea muerta por el furor de sus vasallos. Estaban hartos de que el reino gobernase y armaron. De teatro hay muchísimas obras de teatro que se han representado. El más famoso libro fue el que se publicó, un apellido difícil de pronunciar, Saluana, que luego le pido que lo pronuncie, que tiene un montón de consonantes y Ana seguro que sabe pronunciarlas muy bien, pero lo tienen ustedes en la bibliografía y lo pueden leer, publicado en 1955, que es el tradicional libro, novela de la judía de Toledo. Y luego recientemente se ha escrito otro de un autor toledano, Teresa Agua, la judía de Toledo, pero este está en libro electrónico. Bien, contadas estas leyendas, les voy a contar rápidamente que estas... Este es el palacio llamado de Galeana, estas son las ruinas en las que se encontraron. Y este palacio, el rey Juan I se lo entregó a los jerónimos, y los jerónimos se lo vendieron a la famosa Beatriz de Silva que ya he citado, porque aparece en la carta de dote que presentó con su matrimonio en 1397 con el sexto señor de Orgaz, pues consta que ella lo llevaba en propiedad este palacio de Galeana. Entonces, ¿por qué se sabe esto? Indudablemente por los escudos que aparecen de Guzmán y de los Silvas, que Silvas con B, Silva. Esto es un libro magnífico, fue uno de los pioneros, de Balbina Martínez Cabiro, sobre el Mudéjar toledano, palacios y conventos. Fue una obra pionera dentro de los estudios de Toledo. Bien, por herencias, todo esto se fue, no quiero cansarle, se fue fraccionando, se fue dividiendo, hasta que llegó a una descendiente de los Guzmán. ¿Y saben quién era? Pues una condesa de Teba, que como se casó con Napoleón III, pues se llamó Eugenia de Montijo. O sea que, pero porque Eugenia de Montijo descendía, era descendiente de los Guzmán. Entonces, por eso, este palacete de Galeana, perteneció a Eugenia Montijo. Entonces, tenía muy buenas intenciones de reformarlo, porque lo que se encontró fue esto. Entonces, pues había que reformarlo y construirlo y tal. Pero se murió pronto y, desgraciadamente, pues no pudo llevar a cabo su deseo. Fue declarado en 1931 monumento histórico artístico y hoy día pues pertenece a la familia de Fernández de Aroz, que se casó con la hija de Marañón, Carmen Marañón, y ahora lo llevan sus descendientes. Entonces se reconstruyó este palacio de Galeana y ven, como ves, es un típico palacio mudéjar, dos torreones, por eso les he hecho el dibujito fuera, con su alberca, sus jardines y su comunicación por aquí. Aquí parece que la dirección la llevó el famoso don Manuel Gómez Moreno, Leopoldo Torres Balbás y Sánchez Cantón, y el arquitecto fue Fernando Chueca Goitia. Entonces, indudablemente, todo este palacete está precioso. Estas son unas fotos que tuve oportunidad de visitarlo y que las hice yo. Entonces, fíjense que... Bueno, no son muy buenas aquí, pero fíjense qué bonito es esto. Además, estos palacios de Galeana, hoy día, pues los herederos de Carmen Marañón, pues lo dedican para celebraciones de fiesta, lo quieren abrir al público, y hasta ahora, esto, los jardines, que son nuevos, lógicamente, pues ya les dije que no queda nada de lo que les he explicado, lo cedían para que los novios hiciesen fotos, y los jardineros, pues se sacaban unas propinillas, porque a la casa no entraba, pero a los jardines. Entonces mucha gente pues ha tenido la ocasión de disfrutar de este palacio por las fotos. Bien, nada más que el último palacio que les voy a nombrar de estos de musulmanes, como decíamos, es una primera parte porque no da tiempo para más, esto que lo he simplificado mucho, es la famosa casa Palacio del Temple. La casa, yo les invito a que lo visiten si pueden, porque es una casa que está cerca del Alcázar de arriba, cerca de Toledo, cerca del parking del Alcázar, en la calle de la Soledad número 2, se descubrió hace ya unos años y hay serías mudéjares muy bonitas del siglo XIII, pero originariamente parece que es un palacio del siglo XI. Entonces, este palacio del siglo XI se habilitó como restaurante y era muy bonito y estaba muy bien acondicionado, pero no ha cuajado en Toledo. Entonces, ahora mismo su propietario, Amador Valdés, un restaurador, pues lo ha dedicado precisamente para sala de exposiciones. Él tiene una sala de exposiciones fija y otras salas de exposiciones temporales. Entonces es de fácil acceso ajustándose a las horas de visitas. Bien, y ya a modo de conclusión, ya acabo, y voy a acabar con las palabras recordando a un novelista, y ustedes conocen, un novelista y dramaturgo francés, Alejandro Dumas, quien visitó Toledo y quien, a pesar de decir que era una ciudad, que la encontraba una ciudad moribunda, insistía: señora, visítela, señora, visítala, vaya, vaya y vea Toledo sin tardar. Eso mismo le recomiendo yo a ustedes. Vayan a Toledo y si necesitan algo de mí, díganmelo y con mucho gusto les atenderé. Muchas gracias.
Muchas gracias, la profesora Lopezquita, por este paseo por los palacios toledanos. Como vamos justito de tiempo, abrimos un turno rápido de preguntas. ¿Alguien quiere estrenarse hoy?
Te has respondido muy bien tú mismo. Ellos, podríamos decir, que habían tenido que salir corriendo de allí. La fama la tenía Bagdad, eran los abasíes, era Oriente, donde parece que había todo el lujo y todo esplendor, y estos reyes de aquí pues quieren copiar y emular en el sentido de lo que ellos consideraban que era lo más bonito, lo más, y todas las normas, porque es que volvemos al tema de Filiad, es que se comía desordenadamente. Entonces Filiad dijo: no, que es conveniente comer primero, segundo, qué orden, qué vasijas hay que comer. Entonces se introducían, porque indudablemente no tenían, podríamos decir, ninguna formación, ¿eh? Y entonces, como ellos consideran que los abasíes son lo no va más, y Bagdad es el centro más importante, pues indudablemente lo que tratan es coger los síntomas, las muestras que mostraban que tenías poder y que les podías igualar. Sí, también, pero eso habría que estudiarlo aparte, yo creo, José Manuel, porque yo creo que el protocolo, esto es como si dijésemos las apariencias, pero luego imitaban también pues la música, imitaban también pues la forma de vestirse, y se trataba de imitar todo lo que allí se hacía, sí, indudablemente. Muy bien, de todas maneras, como sabe dónde estamos.
Ahora durante el descanso, o si no, nos puede contactar con la página web. Vamos a dar.